El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué oculta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro y ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Quieres vivir,
oh, sí.
El amor es para compartir, es sin caridad, pegar un ratito más para alguien que no puede pagar, es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hasta soñar con la música. Oh, la, la, la. Oh, 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 la. Que me quitaré, tu amor me curará.
Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a la mía con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo.
Viaja a través del tiempo,
lo que nos late bajo el pecho. Que no era nuevo, se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas, bailarle al fuego.
Quiérete, quiérete, quiéreme. Te mando aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte. Respuesta, yo lo hago por ella. No sé si es la manera. Yo pongo unas velas a todos mis santos para que se te cubren los males.
Un, dos, tres, sí.
Créete, quiérete, quiérete, quiérete. No te mando aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte.
Tercer bloque del hueco en el muro y arrancamos con una banda española creada en el 2016, conocida como Que te calles, ese es el nombre de esta banda, que nació con la idea de reivindicar el papel de la mujer en los escenarios a través de la música con la fusión de varios géneros. Que te calles nos interpretaba el amor. Damos inicio así a este tercer bloque del hueco en el muro en este miércoles 8 de febrero. Como hemos ido adelantando durante una serie de entregas en el hueco en el muro, estaremos abordando temáticas que nos convocan a compartir debates, a compartir ideas, propuestas, y el ámbito de la educación es lo que durante estas entregas nos convoca. Y es que para este miércoles 8 de febrero, en varios departamentos, el sector del magisterio ha convocado a una serie de marchas en rechazo a la nueva malla curricular que ha planteado el gobierno para este 2023. En el caso de La Paz, la convocatoria es para en horas de la tarde. En Tarija, en cambio, a las 10 de la mañana, el magisterio convocó a esta marcha. Vamos a ir revisando más adelante cómo se desarrollan estas en las otras ciudades de nuestro país. Vamos con el saludo a nuestra invitada que con quien vamos a compartir estos minutos en el hueco, en el muro, pero también estamos con nuestro compañero Santos. Santos.
Gracias, Pablo. Como lo señalabas, efectivamente, esta es una de estas entregas relativas para conversar, para dialogar sobre temas educativos. Y en esta oportunidad nos acompaña Marisiña desde Cochabamba. Le vamos a pedir que se pueda presentar y en dicha presentación nos comente un poquito cuál es también su campo de área de trabajo, su opción de vida, porque el tema educativo también es una opción de vida. Así que a tiempo de darle la bienvenida. Para los amigos oyentes, la vamos a llamar Marisiña, pero quisiéramos conocerla un poquito más.
Hola, compañeros, también a toda la audiencia del programa El Hueco en el Muro. Bueno, yo soy Maribel Colquejora, más conocida como Marisiña nomás. Soy mujer indígena, quechua hablante, pedagoga, lesbofeminista. Y bueno, vengo transitando y aportando en los ámbitos y espacios educativos desde hace más de 15 años, ¿no? Sabiendo que la educación es la respuesta, ¿no?, a la transformación, ¿no?, a las verdaderas transformaciones. Me he dedicado sobre todo a la educación inicial primaria y alguna vez que he estado en educación superior. Eso, compañeros.
Aprovechando este tu campo de trabajo, tu opción de vida también, que es el tema educativo, desde tu propia militancia y opción de vida, Marisiña, ¿cómo miras el tema educativo que solemos circunscribirlos simplemente en el aula, ¿no?, en el establecimiento, en la unidad educativa, en el kinder? Y por supuesto queríamos también mirar, que nos puedas comentar cuál es tu perspectiva sobre el tema de la educación, ¿no?, que por supuesto va más allá de esas de las aulas, diríamos, ¿no? Porque sí, a veces nos desentendemos muy fácilmente y creemos que la tarea educativa está estrictamente relacionada al profesor, a la profesora.
Bueno, sí, podríamos debatir y charlar muchísimo, ¿no?, sobre qué sentimos, qué pensamos, cómo pensamos el hacer, el ser, ¿no?, de la parte de educación, ¿no? Para no alargarme, yo les puedo contar un poquito acerca de las experiencias educativas que he venido también acompañando, sobre todo en este último tiempo, ¿no? Y sí, las escuelas las tenemos que hacer fuera de las aulas, obviamente, primordialmente, ¿no? Nosotras tenemos unos proyectos con unas compañeras, con unas amigas, con una tribu de hermanas que justo estamos sintonizadas por la educación, ¿no? Nos hemos encontrado a través de diferentes experiencias, a través de diferentes caminos, pero con esta intención, ¿no?, de transformar la educación, ¿no? Entonces hemos venido soñando, co-creando desde hace un tiempo atrás unas pedagogías de la Pachamama que nosotras llamamos, ¿no? Y hablo en plural porque en cada contexto es diferente, ¿no? Unas pedagogías de la Madre Tierra. Porque sabemos que el mundo es nuestra mayor escuela y que no hay mayor y mejor sabiduría que en la naturaleza misma, que en el contexto mismo, que afuera mismo, ¿no? Y entonces apostamos por una educación que sea amable, que sea respetuosa con la vida, con los sueños, las decisiones, con los intereses, con las necesidades, con las habilidades que tiene cada guagua, sabiendo que no son cajas vacías, ¿no?, que no son seres a los que hay que depositarle conocimientos o saberes, ¿no? Más bien todo lo contrario, son maestros y maestras que también nos vienen a aportar, ¿no? Lo más importante es que creemos en cada guagua, ¿no? Creemos en sus sueños, ¿no? Creemos en lo que va a decidir, creemos en lo que quiere, ¿no?, en lo que quiere expresar, ¿no? Entonces, desde el año 2012, nosotros tenemos una experiencia que se llama Curmi Guaguitas, que significa las guaguas del arco iris, ¿no? Que se ha ido tejiendo de a poco, ¿no? Y hemos hecho unas cuantas experiencias. Por ejemplo, hace 2 años yo estuve en una escuela en la selva, en Sud Yungas, Y a mí me ha cambiado totalmente la perspectiva de lo que es la educación, ¿no? Lo que es la educación en la selva, lo que es la educación en una comunidad, lo que es la educación sin tener una escuela como infraestructura, ¿no? Sino más bien tener la selva como escuela, ¿no? Y me ha cambiado totalmente y me ha aportado muchísimo, ¿no? Entonces, he estado ahí. Después también tenemos otra escuelita en Quicochabamba, por la zona de Chiquicoyo, más o menos, que se llama Comunidad de Vida y Aprendizaje, ¿no? Allí hay guaguas también de diferentes contextos, con mucha diversidad. Y después tenemos otra experiencia en Carpani, que es una comunidad ya en la sierra de Cochabamba, que está a 3 horas de Cochabamba, que es una comunidad quechua hablante, que durante la pandemia se les ha cerrado la escuela y luego no se les ha vuelto a abrir, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto eso como una oportunidad, ¿no? Entonces hemos ido, desde el año pasado que vamos acompañando ahí a las guaguas de Carpani y también en el idioma quechua, ¿no? Eso de parte de Kurmi Wawitas. Después también soy parte de Cusicuna, que es una escuela ecoactiva, alternativa en Cochabamba, más o menos en la línea de Kurmi Wasi de La Paz, que imagino lo conocen también, ¿no? Cusicuna tiene una propuesta educativa enfocada en la educación activa, sobre todo en plena conexión con la naturaleza y con la vida misma, ¿no? Allí también estoy acompañando. Y tenemos otro proyecto con otras amigas, que ya es más a nivel internacional, que es la Gran Multiú, ¿no? Dentro de la corriente de la pedagogía 3000, 4000, 5000. Y esto recién lo estamos iniciando. Justo hace 2 semanas he viajado a Inca Banderani, que es allí en Copacabana, ¿no? Y allí se ha alquilado un terrenito para que podamos también hacer una experiencia educativa. Eso. Esas son más o menos las últimas experiencias en las que estoy aportando, ¿no? En todas estas experiencias hemos tomado especial cariño e inspiración en algunas corrientes pedagógicas, ¿no? Como Montessori, Waldorf, Rayo Emilia, y de algunas experiencias educativas también, como Warisata mismo, los bosques escuelas, las escuelas libres, las escuelas viajeras, las escuelas anarquistas, ¿no? Hemos estudiado a fondo y hemos ido como tomando un poco aquello que se podía adaptar y que podía servirnos, ayudarnos en nuestros contextos diferentes, ¿no? Eso, y obviamente todos estos proyectos educativos están también dentro de la ley Abelino Siñani y Elizardo Pérez, que no está alejado, la verdad, no está alejado. Muchas cosas hemos rescatado y valoramos también ahí, ¿ya? Y bueno, nuestro quehacer pedagógico también tiene como pilares fundamentales la ancestralidad andina por el territorio que estamos habitando ahora mismo, ¿no? Y también dentro de eso tomamos la chacana como una herramienta amorosa para realizar nuestras planificaciones, por ejemplo, ¿no? Nuestras evaluaciones. Nosotras no planificamos como las planificaciones que conocemos generalmente, que son unas tablas, ya sean horizontales o verticales, o en filas, que están organizadas en filas, ¿no? Más bien nos hemos recuperado un poco el sentido de la chacana, que sea todo en forma circular también, ¿no? Y también los territorios de aprendizaje, nosotros lo organizamos de acuerdo a los colores de la huipala, ¿no? Sabiendo que cada color también tiene su propio significado y su propia energía, ¿no? Por ejemplo, en el rojo nos enfocamos en toda la parte productiva, ¿no? Talleres de cocina, costura, carpintería, alfarería y un montón de cosas. En el naranja, el desarrollo interpersonal, ahí estarían los viejos viajes pedagógicos, los intercambios que se hace con otras comunidades, los debates, toda la parte de los deportes amables también, porque ya no queremos los deportes que son competitivos, ¿no? Más bien también recuperar los juegos cooperativos tradicionales o cambiarle, pero que sean amables, ¿no? En el amarillo toda la parte del AINI, de la economía circular, el razonamiento lógico matemático, los trueques, la informática, ¿no? En el verde, la permacultura, los huertos, como también sembrar en pequeñas parcelas de tierra, ¿no? Eso, compost, crianza de animales. En el azul, los procesos de lectoescritura, de comunicación, ahí estaría también periódicos, radio, podcast, también el tema de los idiomas, ¿no? En el lila, por ejemplo, nos enfocamos más al desarrollo intrapersonal. Entonces ahí hacemos más actividades de meditación personal, espacio personal, gestión de emociones, yoga, momentos de silencio, caminatas individuales, ¿no? Y en el blanco, que es más la parte artística, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos el tema de los grafitis, los bailes, las danzas, no solo nuestras, ¿no? También de otros lugares, cantos, dibujos, y bueno, teatro, títeres y esas cosas. Más o menos así nos organizamos. La idea es que podamos compartir desde nuestras vivencias y recuperar también la sabiduría, ¿no? De nuestros ancestros, de nuestras ancestras. La idea no es que sea como un adoctrinamiento, ¿no? O como un dogma, ¿no? Sino más bien compartir, recuperar y compartir los saberes, ¿no? Y que las guaguas sepan la verdad, ¿no? Y a partir de eso puedan tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando compartimos alimentos, les decimos que hay que agradecer, ¿no? Y entonces le decimos, ustedes agradezcan a quienes sientan, ¿no? Entonces dicen algunos a Jesús, a Dios, otros al árbol, a la tierra, a la Pachamama. Entonces cada uno expresa desde su sentir, ¿no? Entonces es bastante amable en esa parte. Y así en cada cosa, ¿no? En cada cosa. Eso más o menos es de lo que nosotras hacemos. Obviamente lo más importante es a través del juego, ¿no? Jugamos muchísimo en estas experiencias que les he venido contando. Jugamos mucho, mucho, el mayor tiempo de nuestra vida estamos jugando, porque a través del juego aprendes también, ¿no? Y mucho más, ¿no? Eso. Y hay una frase buena que dice, cuando escuchas, aprendes un porcentaje mínimo, y cuando ves, ya un porcentaje más, pero cuando haces, realmente estás aprendiendo. Entonces, con las guaguas es hacer, hacer, hacer constantemente, ¿no? Ir a plantar, ir a sembrar, ir a limpiar, ir a construir, ir a mantener, o ir a reparar cosas, o ir a observar también cómo es la naturaleza, cómo es el crecimiento de una plantita, desde que tú le pones la semilla, desde preparar la tierra, o en la crianza de animales también, cómo es todo el proceso de cuidado, todo eso, ¿no? Eso a grandes rasgos, compañeros, compañeras. Espero haber podido responder un poco de lo que quería, ¿no?
Mariseña, has hablado de la escuela Ayu o Arisata. Es una experiencia probablemente la más linda y la más rica, pero estamos hablando de cientos de años atrás, esta experiencia aquí en Bolivia. Me corregirás, hace 20, 30 años probablemente no teníamos esa experiencia de experiencias educativas de la que nos has comentado y de la que eres parte. Probablemente hay muchas más en el país, pero también en el continente hay experiencias muy semejantes a la experiencia de la escuela Ayu Arisata, ¿no? Y a pesar de que se han ido sumando en el camino experiencias muy lindas, muy ricas, de hecho nosotros también somos parte de una pequeña experiencia que es justamente la escuelita de Vivir Bien del Huaynatambo en el Alto, pero habrá muchas otras experiencias tan lindas como la de la que nos has comentado, pero seguimos siendo, para ponerlo así, términos inclusivos, ¿no? Seguimos siendo una suerte de minoría, una suerte de qué lindo, y claro, la mayor experiencia educativa en términos cuantitativos es la experiencia de la escuela oficial. En ese sentido, la alternativa sigue siendo minoritaria. Pero más allá de, porque no estoy intentando comparar en términos cuantitativos, sino de calidad educativa. En ese sentido, lo que me asalta así como pregunta, ¿cómo se puede acompañar desde la casa, desde la familia, estas experiencias educativas? Porque a veces hay una suerte de corte, ¿no? Lindas experiencias educativas y resulta que cuando vuelves al hogar, hay que decirlo también, ¿no? En nuestras familias y en nuestras casas también hay una forma de socialización de carácter autoritario y vertical más allá, o se contrapone con estas experiencias de las que nos estabas contando. ¿Cómo se puede complementar?
Mariseña, si me permite, ¿no? Tal vez sea interesante que la audiencia también pueda un poco imaginarse esas diferencias, ¿no? Que después de toda cantidad de años de experiencia que han desarrollado, que ustedes pueden considerar y que las mismas familias y las mismas comunidades también puedan valorar. Es decir, este trabajo sistemático que han ido desarrollando, ¿qué efectos cualitativos, no, durante este tiempo se ha ido plasmando y ha sido reconocida además por las familias, por la comunidad, y que permita, ¿no?, a partir de eso también tomarse como un ejemplo que pueda ser compartido con otros espacios y que puedan ser desarrollados con esa misma integralidad, ¿no? Quisiera aumentar ese hito más, Maricina.
A ver, intentaré, si no me olvido, digo, si me olvido me hacen recuerdo de nuevo, ¿ya? bueno, primero, con lo que decía el compañero Santos, que seguramente hay otras experiencias, hay muchísimas, más de lo que nos imaginamos. Y nosotras que nos venimos encontrando en diferentes lugares, también porque la Pacha lo permite, hablamos y compartimos nuestras experiencias y hablamos de lo mismo. Puede ser que estemos utilizando otros conceptos, otros nombrecitos, pero en el fondo la esencia es la misma. Y nos ha tocado encontrarnos con hermanas y hermanos y nos hemos mirado y hemos dicho, wow, no sabíamos que nos íbamos a encontrar, pero estamos caminando de forma sincronizada y en sintonía con esa intención firme, ¿no?, de querer transformar la educación en algo mejor. Eso, y bueno, por la parte del sistema boliviano, a pesar de que habla de diferentes tipos de educación, no son realmente reconocidas todas, ¿no? O no son puestas con el mismo valor. Ni siquiera la educación regular, ¿no? Ni siquiera existen buenos fondos para eso, digamos, ¿no? Pero menos para la alternativa y menos para los otros tipos de educación, ¿no? Así que para nosotras ha sido como, y sigue siendo una lucha constante, y una pelea constante con el sistema y con toda la parte de estructura del sistema, de entregar las libretas, de entregar las planificaciones y todo eso, como ellos y ellas nos piden, ¿no? Es todavía un gran reto. Sin embargo, no nos ha limitado y no nos ha parado en lo que hemos querido hacer en el fondo. Por otro lado, cómo la familia se involucra, ¿no? Es importante. Yo creo que uno de los errores más grandes de la educación es hacer a un lado a la familia, ¿no? Es involucrar lo menos posible a la familia. Ese ha sido el error, ¿no? Como decirles, las familias no saben, nosotros somos los profes, las profes, y nosotros vamos a ver de sus hijos, ¿no? Ese creo que es uno de los errores más grandes. Lo que hay que hacer es involucrar a la familia. Primero, involucrar a la guagua en los procesos. Involucrar a la guagua es preguntarle qué quiere aprender, cómo quiere aprender, qué es su interés, qué le gusta, qué es lo que le haría sonreír, qué es lo que le haría feliz, ¿no? Después a su familia y después a su comunidad también, porque las guaguas no están solas, ¿no? Tienen toda una comunidad, un ay. Entonces, es hacerles parte. ¿Cómo se les hace parte? Invitándoles a las reuniones, invitándoles a hacer jornadas de trabajo comunitario, invitándoles también a dar talleres, ¿no? Porque las mamás, los papás también son grandes sabios, ¿no? Y tal vez más que algunos profes. Entonces, por ejemplo, nosotros invitamos a mamás, a papás para que se apunten a talleres. Algunos dan de telares, algunos de tejido, algunos de teñidos. Algunos el año pasado hicieron igual chicha, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay toda una recuperación de saberes, ¿no? Y ahí también se da se ve la importancia de involucrar a la familia y a la comunidad para recuperar y revalorizar también, ¿no?, los saberes. Yo cuando he estado en Yungas, por ejemplo, me he sorprendido mucho cómo la comunidad se involucra en la educación, o quiere involucrarse en la educación de sus guaguas, ¿no? Y entonces yo les hacía una propuesta y les decía, ¿qué les parece si hacemos una huerta? Porque así no vamos a ir a comprar verduras, no sé qué, ¿no? Y estaban súper encantados, ¿no? Y vinieron a trabajar las guaguas y sus familias trabajando en una jornada completa, ¿no? Era bonito ver esa sincronía de las guaguas quitaban las piedras o acarreaban las hierbas que habían sacado, los más grandes hacían huecos, las guaguas pasaban los clavos para hacer la red, todo un aprendizaje de vida, ¿no? Y además en comunidad, ¿no? Entonces eso es importante, hacerles parte a las familias de los procesos de las guaguas, invitarles también a las fiestas, a los rituales, a todo lo que se pueda, a todo lo que se pueda en realidad, que la familia siempre esté presente, ¿no? Otra cosita que quería aportar también es que todas estas escuelas alternativas se han vuelto también como bien mercantilistas, ¿no? No solo en Bolivia. Y eso, digamos, ha limitado mucho a que las guaguas puedan acceder a esos tipos de educación de forma alternativa, por así decirlo, ¿no? Es como que están obligados, obligadas a estar en la educación regular y donde todavía la educación no logra transformarse, ¿no? Entonces, eso también intentamos nosotras cambiar, ¿no? Y que haya la mayor diversidad posible de guaguas en nuestros contextos educativos. Eso, Santos y Pablo, bueno, la verdad me gustaría charlar muchísimo más. Seguramente en otros programas podríamos como definirnos otros temas más puntuales y así charlar.
Así es. Margina, entendemos que un área de tu preocupación o un campo de tu preocupación de trabajo es justamente la educación especial, pero será en otro, en un otro programa, en una otra entrevista para poder conversar con mayor detalle. Ya simplemente para el cierre de mi parte, a tiempo de agradecerte, Margina, de haber accedido a la invitación de nuestra compañera Gaby, tener la posibilidad de conocerte y conocer esto que nos acabas de comentar, estas distintas y ricas experiencias. Y al final, así es, me parece importante también como un tema de honestidad, ¿no? Porque se mira estas experiencias como las lindas y las maravillosas experiencias, pero también tienen sus propias debilidades y sus propias flaquezas. Una de ellas, decías, es el tema elitista. No sé si al tiempo de despedir un poco para contrapesar también, para mirar lo que se suele decir, lo blanco y lo oscuro, ¿no? Para mirar esta experiencia de la que tú vienes. A tiempo de agradecerte, Marisiña, estaremos, por supuesto, en un otro programa conversando sobre otros temas. Ojalá que pudieras también acompañarnos aquí en el hueco.
Sí, gracias compañeros, más bien por hacerme esta invitación. Yo la verdad no suelo aceptar muchas entrevistas, acepté porque era la Gaby. Pero bueno, sí, podemos charlar más a fondo el tema de educación especial, de los grandes vacíos que hay, de las grandes limitaciones, pero también sobre todo de los retos. A mí me gusta más enfocarme en los retos, en las propuestas transformadoras que sí podemos hacer y no estar ahí llorando por lo que no hay, digamos, ¿no? Entonces yo me despido, compañeros, solamente diciendo que seguramente habrán también muchas educadoras y muchas mamás, papás también que nos estarán escuchando en el programa o personas que simplemente también les interesa la educación, que hay que ver, hay que pensar, hay que sentir y hacer la escuela fuera de las cuatro paredes de las jaulas, ¿no? Necesitamos conocer los lugares donde habitamos, porque solamente así vamos a poder tener un sentido de pertenencia y, por añadidura, una corresponsabilidad en el cuidado de esta tierra que habitamos. Eso, compañeros.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.